Ràdio Sant Andreu presenta... La butaca indiscreta. Novetats, notícies i comentaris sobre el món del cinema.
Buenas noches, butaqueros y butaqueras. Un jueves más en la Butaca Indiscreta. Buenas noches a Ordóñez.
Buenas noches, Toni Herrero, aquí con mi voz de constipada, porque vamos a ver con estos cambios de temperatura que tenemos. O sea, hoy hemos salido volando medio pueblo, por lo menos.
Sí, yo creo que estamos todos un poquito en el límite.
Sí, estamos muy descompensados. Bueno. Es la época, ahora, esto es el otoño. Sí. Ya están diciendo que de aquí al fin de semana de capa caída ya van las temperaturas, que es lo propio también, porque...
Sí, es el maravilloso octubre.
Queda una semana y algo ya para entrar en noviembre, o sea que aquí estamos con el fresquito, y fresquitos también tenemos nuestros estrenos de esta semana. ¿Has visto qué bien hilo últimamente, Toni Herrero?
Muy bien, muy bien.
¿Has visto?
Sí, 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 sí. Pues yo te voy a hilar de otra manera. Hílame. Porque... hemos quedado justamente en un tema justo antes de empezar, pero te propondría empezar con el estreno del reestreno.
El estreno del reestreno.
Exacto. ¿Qué reestreno tenemos esta semana?
Hombre, una de mis super ultra favoritísimas películas de Tim Burton. Dirigidas por él, es una película de animación, para mí es una de las mejores películas que ha hecho, para mí, que es La novia cadáver. Se reestrena este fin de semana, puesto que hace 20 años que se estrenó, y poder ver La novia cadáver en pantalla grande, que yo no tuve la oportunidad, oh, qué bonita, de verla, pues para mí es todo un lujo. Así que se estrenó hace 20 años, ya hemos dicho que está dirigida por Tim Burton y por Mike Johnson, y en las voces Johnny Depp, que hace el personaje de Victor, Helena Bonham Carter, que hace el personaje de Emily,
es Emily,
y Christopher Lee, no lo tengo claro, debe ser el padre.
Sí.
De ella. Y bueno, recordamos un poquito de qué iba Víctor es un joven tímido que se compromete accidentalmente con una misteriosa difunta mientras ensaya sus votos. Su verdadera prometida lo espera en el mundo de los vivos. Entre ambos mundos, el amor y la lealtad se ponen a prueba. Una fábula gótica de Tim Burton sobre promesas, pérdida y redención que vuelve a los cines 20 años después. ¡Qué bonita!
El gran Danny Elfman siempre comprendiendo, bueno, prácticamente siempre. Tuvieron su momento también que se pelearon Tim Burton y Danny Elfman, pero duró poco. Duró Ed Wood y poca cosa más. Pero bueno, Danny Elfman siempre, además, cantaba alguna de las canciones también Danny Elfman en la película y tal, como hacía, como hizo ya en su momento en Pesadilla antes de Navidad, uh-huh. Que las cantaba todas. A mí me hacía gracia, pero además así utilizaremos la música de La Nueva Cadáver para hablar del resto de los estrenos. Y así os cuento una cosa cuando lleguemos al estreno importante, al estreno grande.
Yo recuerdo que cuando Tony Herrero y yo fuimos al laberinto de Tim Burton, a la exposición en Barcelona el año pasado, obviamente tiene un apartado que está dedicado a La Novia Cadáver. Entonces yo cuando abro una de las puertas del laberinto y veo a Emily, que no sé qué podía medir, 3 metros, 4, con ese vestido, con ese pelo, y al lado estaba como Víctor, ¿no? Estaba ahí. Entonces yo le di vueltas a la estatua y vueltas, y para un lado y para el otro, y además estaba también ambientada como en la película. Y recuerdo que Tony Herrero me decía, ¿podemos salir ya de esta sala? Y yo no. ¿Podemos salir ya? ¿Te queda algo que no hayas visto?
Algún detalle que no hayas visto.
No
que
quería
no hayas...
salir de esa sala, es maravillosa. El poco merchand que hacen de esta... Por esta película, no, la verdad que no se prodiga mucho en merchandising, no sabemos por qué.
Yo creo que volverá ahora con el tema de los 20 años.
A ver, ha vuelto.
Algo ha vuelto.
Quizá no... A ver, puedes encontrar cosas, sí. Quizá no como Pesadilla antes de Navidad, por ejemplo.
Es que Disney, la largada sombra de Disney, sí, al no ser en este caso La Nueva Cadáver, no es Disney, sino es Warner.
Sí.
Y el tema merchandising no lo llevan de la misma manera.
Justito.
Disney explota a todo. A todo confort, todos los tipos de merchandising que pueda sacar.
Yo la verdad es que me veo negra para encontrar algo, pero bueno, algo tengo y estoy contenta con lo que tengo.
Hombre, algo tienes, cositas.
Sí, tengo cositas de ella. Yo es que soy muy fan
de coleccionista.
De coleccionista, además. Yo es que soy muy fan del personaje de Emily, ¿no? De ese vestido, de ese brazo que tiene, que se le ve medio hueso, el otro entero, esos guantes, el pelo, el... ¡Wow! Yo es que me encanta ella, me encanta esa... Es que no me sale el nombre. Gótico, el... Esa... Me sale estructura y no es estructura.
Bueno, la estética.
La estética, exacto. Esa estética de la película en sí me encanta, el perrito, la familia y él. Pasa que él es un poquito así, le falta un hervor. A Víctor le falta un hervor.
Bueno, pero es que está hecho.
Pero está
así.
Hecho a propósito.
Es como decía aquel personaje de Roger Rabbit, la película de Roger Rabbit, la mala decía, es que yo no soy mala, me han dibujado así.
Bueno, Jessica Rabbit, ¿tú crees que era mala, Jessica Rabbit?
Hombre, a ver.
¿Tú crees que hacía el personaje de mala?
Era una femme fatal de dibujos, pero no una femme fatal.
Ya. Bueno.
Y ella decía, yo no soy mala, me han dibujado así. Pues esto es lo mismo, él es así, le falta ese herborcito.
Ese herborcillo, sí, ese pobrecito
puntito.
Mío.
Bueno, Felito.
Vamos a empezar con el primer estreno. Tony Herrero, háblanos un poquito de Los Domingos, que la pudimos ver en el Festival de Cine de San Sebastián, en sección oficial, y que se llevó la Concha de Oro. Ahí es poco, háblanos.
Pues ahí tenemos Los Domingos, la última película de Alauda Ruiz de Azúa, con Blanca Soroa y Patricia López Arnaiz, entre otro elenco interesante y muy coral. Uh-huh. También está, aunque ahora mismo la señora esta que ahora mismo es la actriz vasca con todas las películas del mundo, Nagore Aramburu.
Exacto.
Correcto, pues también hace un secundario, sí, muy bueno además. Sí. Un poco como y la mala de la peli.
Perdón. Y también un poquito como esencial.
Sí, 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 sí. Es un personaje básico, sí, secundario, pero básico.
Pese a que es de reparto, es esencial ese personaje. Bueno, venga, háblanos un poquito.
Pues Los Domingos habla de Ainara, que es una joven de 17 años, brillante e idealista, que en lugar de elegir una carrera universitaria, como espera su familia, pues decide entregarse a la vida religiosa, convirtiéndose en monja de clausura. Su inesperada decisión hace que los cimientos familiares se sacudan, generando pues sorpresa, conflictos y un profundo cuestionamiento sobre la fe, la libertad y el destino. A medida que cada miembro afronta la noticia, pues la familia se enfrenta a una prueba de fuego que cambiará sus vidas para siempre.
Yo recuerdo que en el festival Tony Herrero la pudo ver antes que yo, porque yo me voy mucho a las ruedas de prensa y sacrifico, entre comillas, películas para poder estar en las ruedas de prensa. Entonces, recuerdo que me dijo, por favor, búscate un pase de esta película porque no te puedes ir del festival sin verla. Y yo cogí el pase de las 10 de la noche, que yo no recordaba que el pase de las 10 de la noche era con el elenco de la película y la directora, todos los actores. Entonces la pudimos ver con ellos.
Y con público, digamos. Y no público, solo prensa, sino con público real de San Sebastián.
Y además
Sebastián,
allí la gente que vive en San Sebastián va a estos pases como muy vestidos. Y era un lunes. Porque recuerdo, obviamente, que los domingos se estrenó en domingo. Y yo, ¿a quién fui a ver? Fui a ver a alguien, no me acuerdo. A alguna rueda de prensa que fui y tal. Entonces, yo la vi el lunes. Y que era el último pase ya. Entonces tuve la oportunidad de verlos, pues estaba allí Alauda, estaba Blanca, estaba Patricia, estaba Nagore. Bueno, y yo recuerdo que cuando acabó la película, todo el cursal, que es gigante, que es justamente donde se hace la entrega de los premios Donosti, donde se hace la gala de clausura y de...
Sí, es la sede del festival.
Una de las sedes más importantes. No sé cuántos minutos estuvimos aplaudiendo, 5, o sea, fue un bombazo. Y es verdad que cuando acabas de ver la película, esta película crea como un poquito también de polémica, ¿no? Porque luego hablas con los compañeros y dices, ojo, que si me hubiese pasado a mí, porque en este caso Blanca es la sobrina de Patricia, o sea, Ainara es la sobrina de en la ficción de Patricia López Arnaiz. Claro, te crea polémica porque dices, ojo, que si a mí me pasa con mi sobrina, es un partiendo de que ya el tema de la religión, cuando lo plantas encima de una mesa familiar, ya siempre lleva, ¿no?, a discutirte, o por lo menos a
bueno, ahora mismo ya es un tema que no es un tema, es un tema más de conflicto que de...
Es como la religión, perdón, es como la política, hablar de política, hablar de fútbol, son temas un poquito peliagudos. Entonces dices, ojo, ¿y si a mí me pasa? Claro, ¿qué haría? Porque claro, luego ya depende del entorno familiar. Que yo recuerdo, esta familia muy religiosa no era, por lo menos la Patricia... El papel de Patricia era justamente lo contrario.
Yo creo que además es que una de las cosas más interesantes de la película es que está muy bien reflejado como es una familia que tiene varias vertientes y que seguramente históricamente tuvieron un cierto punto, pues como venimos ahora mismo, o sea, cualquier familia española de los últimos 40 años viene de una cierta tradición católica, etcétera,
sí,
etcétera,
bueno, si hablamos
pero
de...
que han ido evolucionando y por un lado está la evolución del personaje de Patricia, etcétera, que está clarísimo, que ha ido por otros derroteros. Y bueno, y la familia de ella, y sobre todo su padre, etcétera, etcétera, bueno, pues es mucho más relativo, son mucho más pragmáticos. Él es un empresario, etcétera, etcétera, con lo cual, digamos que la religión la tiene como algo que es poco práctico.
Bueno, sí, es un empresario que se quedó viudo, vuelve otra vez a tener otra mujer.
Un negocio.
Sí, tiene un negocio, luego vuelve a tener una segunda mujer. Bueno, Ainara también vive en un entorno, pues bueno, quizá un poquito más diferente, ¿no? Luego la madre en su momento le regala una cadenita con una cruz. Bueno, se van viendo detallitos. Yo la verdad que no me arrepentí en absoluto de acostarme ese día a las tantas por ver la película de los domingos. Y me alegro porque es que luego fue Concha de Oro y yo recuerdo que en las quinielas nosotros apuntábamos también a los domingos.
No, no, estaba clarísimo que era de una de las películas algo, importantes.
Sí, algo se iba a llevar y es otra clara... no ganadora porque no lo sabemos, pero bueno, candidata a los Goya. O sea que esta película, por favor, id a verla porque es muy recomendable y sales pensando, ojo, si me pasara a mí.
No, no, es una película muy bien planteada, muy bien escrita.
Exacto, con mi hijo, con mi hija, con mi sobrino, con quien sea. Porque claro, hoy en día, según, pues es lo que decíamos, ¿no? Las familias pues evolucionan para un lado o para el otro, pero si no van todas a una... Es donde se crea la polémica. Está muy bien. Yo también, es una película que también os recomiendo. Y vamos a ver el segundo estreno, que es A pesar de ti. La película dirigida por Josh Boone. Y en el reparto está Alison Williams, McKenna Grace y Dave Franco. Bueno, es un drama romántico. Vamos a ver de qué va. Morgan, una madre que sacrificó sus sueños por un embarazo y matrimonio prematuros, intenta evitar que su hija Clara repita su historia. La relación entre ambas es tensa y solo Chris, marido de Morgan y padre de Clara, logra equilibrarla. Sin embargo, un trágico y extraño accidente cambia sus vidas para siempre, dejándolas emocionalmente destrozadas. En medio del dolor, Morgan encuentra consuelo en alguien inesperado, mientras Clara se refugia en el único chico que su madre le ha prohibido ver. Juntas deberán enfrentar las consecuencias del pasado y las difíciles decisiones del presente para reconstruir sus vidas. ¡Madre mía, qué dramón!
Drama, drama.
Pero
ay,
drama...
Hay dramote, ¿eh?
Drama a nivel ya pro, o sea...
Sí, 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 hay dramote.
Dios mío, menudo drama. Bueno...
Pues el tercer estreno va a Halloween directamente, va a la caja Halloween directamente, porque es una segunda parte además de una película que se llama Black Phone, pues en este caso Scott Derrickson, que es un especialista en
¿quién?
Terror. Scott Derrickson.
Ah, vale.
Es un especialista en terror y en ciencia ficción. Bueno, es uno de los directores que le echaron una mano al universo Marvel. También uno de los Doctores Strange los dirigió Scott Derrickson también. En este caso, Ethan Hawke es el nombre más importante y es el personaje de terror, es el malo, como ya lo era en Black Phone. Pues en Black Phone 2, desde su secuestro, Finney, que es el personaje del chico protagonista de las dos películas, en este caso ahora tiene 17 años y lucha por volver a tener una vida normal, mientras que su hermana Gwen, de 15, no quiere rendirse. Un extraño teléfono comienza a sonar en los sueños de Gwen, mostrándole a tres chicos perseguidos en un campamento de montaña llamado Alpine Lake. Decidida a entender esas visiones, convence a Finny de ir al lugar, pese a un feroz temporal de nieve. Allí descubrirán un oscuro secreto que conecta al siniestro Atrapper con su familia. Atrapper, ¿vale? Como si lo hubiera dicho chiquito de la calzada. Porque es que yo ya llegué a un momento en el mundo de las pelis de terror que esto hay que tomárselo un poquito ya a cachondech. Para sobrevivir deberá enfrentarse a un asesino que incluso tras la muerte, fíjate, un asesino que tras la muerte parece imposible de detener.
Bueno, esta es un claro ejemplo de lo que es el cine de Halloween, el que se estrena esta semana y la semana que viene pues más todavía y mejor. Esta película es obviamente para los que les gusta ir al cine a disfrutar del buen terror y pasarlo mal o no, eso ya no lo sé, porque yo es un género que no comulgo mucho, la verdad. Pero
los
ya...
especialistas del terror, hay gente que se lo pasa bien porque consiguen disfrutar de él, y entonces se divierten con el terror, y hay gente que precisamente le encanta porque lo pasan fatal.
Sí, yo quizá porque yo siempre lo he dicho, me lo he dicho varias veces, de las películas de terror, como no las controlo, no me gustan. Porque esto de estar en tensión, porque sé que me van a asustar, no puedo. O sea, yo es que yo no puedo. Ya con los sustos cotidianos me pongo de muy mala leche.
Si hay aire y viento y estas cosas, si te pueden caer cosas encima, pues imagínate.
No puede ser. Bueno, pues vamos con el siguiente estreno, que es Springsteen. ¿Springsteen? ¿Sí? ¿Sí? ¿Springsteen? Deliver Me From Nowhere. Wow.
Hombre, aquí estamos precisamente en la biografía de Bruce Springsteen. En realidad es una... No es una biografía completa, sino que habla de un momento en el que Bruce Springsteen, en su juventud, en los primeros días de su camino hacia la fama, mientras lucha por convivir con la presión del éxito y con los fantasmas de su pasado, graba en un viejo cassette en su habitación de New Jersey su disco Nebraska, donde captura un periodo importante de su vida. A través de canciones, de recuerdos y de encuentros con otros, la historia ofrece un retrato íntimo de la lucha personal y la introspección en un mundo que parece indiferente, mostrando cómo la música y la humanidad se entrelazan en momentos de vulnerabilidad y de descubrimiento personal. Hablaba precisamente Jeremy Allen White, que es el actor que hace de Bruce Springsteen, en su momento, que él obviamente era un gran fan ya antes de rodar la película de Bruce Springsteen, pero que después se había dado cuenta de que una de las gracias, entre comillas, de la película es que tú no hablas del Springsteen cuando ya es él, sino cuando ha tenido los primeros éxitos de los primeros dos discos y de repente tiene una especie como de depresión brutal en el que tiene que volver a pelearse con las cosas que no ha resuelto de su pasado, de su infancia, etcétera, etcétera, y se encierra a grabar Nebraska en su casa. Tal cual, dice, bueno, mi próximo disco lo tengo que grabar yo solo porque tengo que pasar esto.
Bueno, es otra película, en este caso es un biopic, y para los fans de Bruce Springsteen, que le han seguido durante todos estos años, o sea que para ellos debe ser un regalo. Yo es que Bruce Springsteen pues tampoco, o sea, una persona que me guste.
A ver, ya sabemos que cada uno tenemos nuestra discoteca particular y cada uno tenemos nuestros gustos, por supuesto. Pero bueno, en este caso, pues yo creo que como mínimo es interesante el planteamiento, digamos, de no hacer una película. Mira, lo hablaba hoy con alguien muy fan de Bruce Springsteen, que conocemos del trabajo, el gran Ramón Ferré, que no se pierde un concierto de Bruce Springsteen.
Es verdad.
Y él decía que no había visto la película de Bob Dylan del año pasado. Uh-huh. Y le he dicho, yo es que a mí me recuerda, el enfoque me recuerda mucho más a la película de Bob Dylan, uh-huh, que a, por ejemplo, un Bohemian Rhapsody.
Uh-huh.
Que era una peli que obviamente los fans se lo pasan muy bien, uh-huh, pero los que no son fans descubren a Queen, uh-huh, incluso pues eso, tienes los últimos 20 minutos, uh-huh, que son el conciertazo de la vida.
Eso es un regalo.
Y da igual que seas fan o no seas fan, el tema es que tú acabes la peli arriba, arriba,
sí,
arriba.
Sí, eso fue, yo recuerdo cuando también la fuimos a ver al cine, eso fue un regalo. Y yo tampoco soy ultra fan de Queen. O sea, me gusta, pero no al nivel, pues eso, de otros que me pueden gustar más. Pero la verdad que yo recuerdo esos 10-15 minutos finales fueron apoteósicos. La peli de Bob Dylan, pese a tampoco es de mi gusto, también me gustó. Descubrí también una parte de Bob Dylan que no conocía. Y esta de Springsteen, bueno,
digamos que yo en tono, lo que comentábamos, es que a mí me parece más una peli en el tono de la película de Bob Dylan, sobre primero, sí, enseñártelo sin ser todavía una superestrella.
Exacto.
Y un momento como de crisis, de que, sí, el tipo tiene que redescubrirse,
sí, que, sí.
Y entonces Pues me recordaba más al tono de la película de Bob Dylan.
Sí.
que a esa fiesta de los fans de Bohemian Rhapsody.
Pero la de Bohemian Rhapsody también empieza cuando es Freddie Mercury es un desconocido.
Por supuesto, todas las películas que son unos biopics empiezan siempre por cuando no eres nadie. Uh-huh. Pero la película no se centra en eso, sino que se centra en el descubrimiento y sí. En ir viendo las diferentes etapas.
Exacto.
De Queen.
Que con la de Bob Dylan no es así.
Exacto.
Porque es un momento en concreto de su vida.
Y yo creo que en este caso, pues. También. Es la grabación del disco Nebraska en este caso.
Bueno, pues vamos con el último estreno de la semana, el estrenazo, como ha dicho Tony Herrero, que esta fue la película sorpresa que nos puso el grandísimo Festival de Cine de San Sebastián, que es Frankenstein. Pero el Frankenstein de Guillermo del Toro. La verdad que fue también otro regalazo que nos hizo el festival, por lo menos para mí, que yo soy muy fan de este tipo de películas.
Y sí, la es verdad, la última gran adaptación.
Y la verdad que no me defraudo, a mí no me defraudo. Pero bueno, es la adaptación cinematográfica de la novela escrita por Mary Shelley en el año 1818. La historia universal cuenta como la obsesión de un doctor por revivir a los muertos y darles la vida de manera científica hace que, sorprendentemente, nazca el monstruo de Frankenstein. Después de indagar y emplear su valioso tiempo en documentarse y estudiar si su plan podría tener buenos resultados, sabe que debe adquirir miembros de muertos, con la forma de humano ya en su mesa de laboratorio y un rayo eléctrico, el doctor Víctor Frankenstein consigue el éxito que esperaba, un ser creado a partir de partes de cadáveres que tendrá que lidiar con la vuelta a la vida y vagar sin saber quién es ni cuál es su identidad, siendo marginado por la sociedad simplemente por su apariencia. Bueno, a ver, la historia de Frankenstein es mundialmente conocida. A ver, Guillermo del Toro no te está descubriendo la pólvora, pero
ni quiere, de hecho, es que no se lo plantea en ningún momento decir voy a descubrirte.
Exacto.
No, es voy a disfrutar de volver otra vez a enseñarte
es
toda la historia.
Si habéis visto Drácula de Bram Stoker, si os gusta ese tipo de película, ese tipo de fotografía, de color, de
sí, de tratamiento estético.
La estética que esta os va a encantar. Yo es que salí maravillada. Y eso que yo he visto Drácula que 20 veces, 25, 100, un montón. Yo acabé maravillada. De verdad, me encanta esa película. Y la película de Guillermo del Toro, esta de Frankenstein, es maravillosa. Yo la recomiendo 1000 por 1000. A mí es larga porque son 2 horas 30 o 2 horas y pico. Pero a mí es que se me hizo corta. Dije, ya he acabado. A mí me gustó muchísimo. Yo la recomiendo mucho.
A mí me pareció una adaptación muy interesante. Hay que reconocer que el trabajo visual que tiene es una maravilla y hay cosas muy, 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 muy trabajadas. Se nota que Guillermo del Toro le ha echado el resto ahí a la hora de imaginarlo todo. Pero yo reconozco que a mí se me hizo lenta.
Bueno, es que la Drácula de Bram Stoker no va rápido precisamente, ¿eh? También va lentita. Te lo va explicando todo poquito a poco, ¿eh? También, ojo.
Sí, sí, o sea, no estamos hablando de que la película de Coppola sea... Pero sí que es verdad que la forma de hacer avanzar las escenas, no sé, a mí hay algo en el ritmo de la película de Del Toro que se me hizo un pelo pesado.
Bueno, pero ahí entra el fanatismo. Yo es que ya sabes que yo soy muy fanática. Cuando empecé a ver tintes de la película de Drácula, dije, Dios mío, qué maravilla. Y creo que no fui la única, ¿eh? Cuando todos los restos de compañeros que estaban allí viéndola con nosotros también nos lo dijeron.
No, es que la referencia es clarísima en cuanto a vestuario, en cuanto a tratamiento de la luz, en cuanto a... Pero digamos que es un poco ya... un poquito ir un poquito más allá. Entonces... creo que no soy el único que...
Y Frankenstein, el monstruo de Frankenstein, está muy bien hecho.
Sí, todo está maravilloso.
Cuando le llama, le dice, Víctor. Y por favor, tenéis que verla en versión original para apreciar
eso. Eso sí es muy importante.
Ese Víctor tan, tan maravilloso. Bueno, es tan maravilloso que dentro de 10 segundos vamos a sentar a Frankenstein en nuestra butaca de oro. Vamos a dedicarle la segunda parte del programa a todos los Frankenstein que han habido desde el año 31, del 10, en 1910, 31, por ahí. A todos no, porque serían como 200, pero vamos a sentar a los 10 mejores que nosotros. Bueno, nosotros no, nuestros compañeros de la revista Acción Cine han hecho su decálogo y creo que congeniamos bastante. Hay uno en especial que a Tony Herrero le flipa, a mí también. Pero yo ahora tengo el corazoncito partido entre el Frankenstein de Guillermo del Toro y el Frankenstein de Kenneth Branagh. Pese a que Kenneth Branagh también es otro actorazo
yo no tengo el corazón partido.
No, tú lo tienes muy claro.
Yo lo tengo clarísimo. Yo lo tengo clarísimo.
A ti te encanta el Frankenstein de Kenneth Branagh. Ojo.
Yo, si quieres, para dejar el estreno ahora mismo y irnos al gustito del Frankenstein de Guillermo del Toro, vamos a escuchar el único tema que hay editado de la música de Alexandre Desplat para el Frankenstein de Guillermo del Toro. No se ha editado nada más, solo hay un tema de 3 minutos, que es el que os voy a poner ahora mismo.
Això és La Butaca Indiscreta.
Ahí seguimos acompañando a la novia cadáver.
¡Oh, qué maravilla! ¡Qué maravilla la canción!
Pero bueno,
de,
¿qué os ha parecido el...?
Oh, yo he vuelto a ver, a vivir la película. Oh, es que es tan bonita, tengo unas ganas de volver a verla. Oh, me encantó muchísimo.
Pues sabéis que dentro de nada en Netflix, aparte de en los cines, que si queréis disfrutarla en todo su esplendor,
por
supuesto,
original, por favor,
ir al cine, porque tiene un trabajo visual maravilloso.
Sí, yo creo que esta es de verla en el cine y luego volver a repasarla en Netflix en tu casa con tu manta, ¿eh? Yo creo que sí. Esta sí. Bueno, pues vamos con la taquilla estadounidense. Vamos a ver qué ha pasado esta semana. Vamos a ver. En el número 10 ha entrado Soul on Fire. No, ha entrado no. Esta es la segunda semana ya. Es que estoy... Sí, la segunda semana. En el 9, Caza de Brujas. En el 8, ahí sigue Expediente Warren, El Último Rito. Por favor, qué pasada. En el 7, La Casa de Muñecas de Gaby, la película. En el 6, Truth and Treason. ¿Esto qué es, Tony Herrero?
Tony Herrero, pues, ¿estás por aquí? No, ¿sí? Tengo claro, es que estoy trabajando en ello. Es que, claro, no se puede estar en todos sitios. Pues Truth and Treason, no tengo exactamente claro lo que es. Es una película que... o sea, la idea es precisamente que se suponía que iba a ser un gran triunfo. Y no lo ha sido, porque llevarse 2 millones de euros en una taquilla como la americana, pues la verdad es no haber empezado especialmente bien.
Ah, es un estreno de esta semana. Vale,
por eso,
vale,
por eso,
vale.
sí.
Vale. En el 5 está Roofman, un ladrón diferente. En el número 4, Una batalla tras otra, ahí sigue la película de DiCaprio. En el 3, Good Fortune.
Sí, que es una comedia con Keanu Reeves.
Ajá. En el número 2, Tron Ares, segunda semana. Y en el número 1, Black Phone 2, que se estrena esta semana ya, con sus 26 millones y medio de dólares.
A ver, ha arrancado bien, pero estas películas es lo que decimos que son como muy de fechas, sí, por decirlo así. Entonces, claro, sí. Tener en cuenta, por ejemplo, Tron Ares, en la semana pasada arrancó con 30 y pico millones de dólares. Quiero decir, fue una buena entrada. Pero claro, es que ya se ha ido a los 11, ha bajado a los 11 millones de dólares en la segunda semana. Con lo cual, el problema que tienen ahora mismo los cines es que hay tal renovación, por decirlo así,
constante,
de estrenos, que las películas no acaban de
asentarse del todo, ¿eh? Menos la de Expediente Warren, que lleva 7 semanas. Las demás suben, bajan, bajan, suben, pero poquito más. Y luego... En el número 24 de la taquilla estadounidense es para Un Simple Accidente, que esta es la película, recordamos, que se estrenó la semana pasada, que es la ganadora de la Palma de Oro en Cannes.
Pero bueno, eso es normal, porque en el mercado americano la verdad es que esas películas se estrenan en 6 salas de Nueva York, sí, para los frikis.
Y ya está, y poco más.
Y ya está.
Y en la taquilla española, ahí sigue ya bajando ya en el último puesto de los 10, El Cautivo, la película de Amenábar, lleva 6 semanas, ojo. En el número 9, Caza de Brujas, que se estrenó la semana pasada. En el 8, La Vida de Chuck.
Sí, eso es un estreno nuevo con Tom Hiddleston, pero bueno, la típica peli que podía haber funcionado muy bien y en realidad pues no ha funcionado. Podría haber sido un éxito, pero no lo ha sido.
Y la de Caza de Brujas de Julia Roberts, que hablamos la semana pasada, ha entrado en el 9, pero con una recaudación de 128.000 euros, o sea... Es que
sí,
no...
Para ser una peli con Andrew Garfield, sí, y Julia Roberts, la verdad es que no ha acabado de funcionar. Pero es que, bueno, es que es un tema difícil y tampoco es que...
Sí.
Y tampoco dicen que la película tampoco es para echar cohetes.
Ya. En el número 7, La Deuda. En el número 6, Downtown Abbey, El Gran Final, que lleva ya un par de semanas. En el 5, como no, Expediente Warren, El Último Rito, madre mía. ¿Pero hay alguien en España que no haya visto, menos yo no la he visto,
¿tú
y Tony Herrero?
¿Tú y yo
Expediente
no la hemos visto?
¿Expediente Warren? ¿Hay alguien que, salvo nosotros dos, no la haya visto? Madre mía. En el número 5, Una batalla tras otra. No, perdón, en el número 4, Una batalla tras otra. En el 3, Tron Ares. Fíjate, en el número 2, La Cena. muy bien la película de Miguel, es Manuel Gómez Pereira.
Sí, Manuel Gómez Pereira.
Con Mario Casas.
Con Mario Casas.
Muy bien, muy bien. Me alegro mucho. Casi medio millón de euros. Muy bien.
Bueno, digamos que para... O sea, los números son justitos. O sea, para ser un número 2 debería tener cerquita del millón de euros,
bueno,
para ser un número 2 de los de toda la vida. Pero bueno, con el ritmo que llevamos ahora mismo de que
está muy bien,
de lo que está bajando ahora mismo la recaudación de las películas, es una muy buena noticia,
sí,
que La Cena esté en el puesto
2. Y en el 1, aquí ya se ha estrenado La Casa de Muñecas de J.B., la película, con 727.000 euros recaudados.
¿Qué es lo que decimos? Es que esta es una película familiar, infantil, de una historia que en realidad lo peta en Estados Unidos, pero aquí, no sé, habría que preguntarle al público objetivo y tal, si alguien conoce esta historia, porque la verdad es que la primera vez que lo vi no sabía ni qué era.
Sí, sí.
Pero sí que es verdad que, bueno, ya sabemos, el público infantil funciona siempre.
Funciona muy bien.
Y no ha hecho una gran recaudación, pero es el número 1.
Sí. Y en el número 14 está Un Simple Accidente, que solamente se ha estrenado en 97 cines. Lo que hablábamos de la película de que se llevó la Palma de Oro en Cannes. Bueno, sí que es verdad que si la quieres ver, por lo que hemos estado observando esta semana, te tienes que ir a cines como muy explícitos. En Barcelona, Los Renoir, Florida Blanca, aquí en los cines Baix, que están en San Feliu. Splau la tiene, pero la tiene doblada, no la tiene en versión original.
Y en unos horarios,
en unos
un
horarios
poco raros.
Muy raros. Sí que es verdad que bueno, que tampoco le están haciendo mucha publi. No. Pero bueno.
Ahora mismo el mundo de la distribución es eso. Está así y es complicado, hay muchísima competencia y los cines apuestan más por poner un montón de cosas,
sí,
pero claro, a diferentes horas y,
sí,
y bueno, que cada uno se busque la vida. La verdad es que nos tenemos que convertir los espectadores en casi profesionales,
sí,
de buscar cómo y cuándo.
La verdad es que sí. Bueno, y en estos 17 minutos que nos quedan, vamos con lo que os hemos comentado antes, vamos a hablar un poquito de las 10 mejores películas de Frankenstein, por orden cronológico, que han hecho los compañeros de la revista Acción Cine. Así que con el motivo del estreno de Frankenstein de Guillermo del Toro, vamos a ver la lista de las mejores películas que adaptan la novela escrita por Mary Shelley. Se trata de una de las obras más llevadas al cine. El personaje del Dr. Frankenstein y su monstruo, confundidos habitualmente el uno con el otro, ronda por las pantallas desde el año 1910, exacto. Año de su primera adaptación cinematográfica, Frankenstein, un cortometraje de 16 minutos. Hemos dejado al margen películas que tienen una relación tangencial con la obra, como El espíritu de la colmena, Remando al viento, Eduardo Manos Tijeras, Dioses y monstruos, Frankenweenie o Pobres criaturas.
Sí, claro, es que el tratamiento en sí o la idea de Frankenstein es tan universal que se ha ido reflejando en otras muchas películas,
exacto,
algunas de las que hemos dicho ahora, por ejemplo, con claro, la idea de Tim Burton, tanto de Dodo Manos Tijeras como de Frankenweenie,
sí,
está clarísimo que es un homenaje, una,
claro,
forma de contar otra vez la idea de Frankenstein, pero no son adaptaciones como tal de la novela.
Y en Pobres criaturas también se ve muy bien, ¿eh?
Y en Pobres criaturas, por supuesto.
Sí, la verdad es que sí.
Hay una referencia clara y directa, pero no son adaptaciones de la novela como tal.
Bueno, pues empezamos con El Dr. Frankenstein del año 1931, dirigida por James Whale. El guión no adapta en realidad Frankenstein o el moderno Prometeo, sino una obra de teatro sobre el Dr. Frankenstein, cuyo nombre pasó de Víctor a Henry. Boris Karloff interpretó al monstruo en uno de sus papeles más míticos. Tras el éxito en taquilla de Drácula del año 31, la Universal decidió seguir apostando por el cine de terror. Incluso se barajó que Bela Lugosi interpretara al monstruo, aunque a él le habría gustado más encarnar al doctor. Su salida del proyecto permitió que Karloff se convirtiera en uno de los nombres esenciales del género y catapultara así su carrera. El monstruo de Frankenstein arrasó en taquilla, logrando recaudar cerca de 12 millones de dólares, un gran beneficio para la Universal si tenemos en cuenta que el presupuesto fue de 262 mil dólares. El éxito garantizó una secuela en la que se buscarían parejas al monstruo.
Si tú fíjate, ahora mismo una película que recaude 12 millones de dólares.
No es nada.
No es nada, pero bueno, pero es un dinero. Es
sí, decir, pero
mira lo que estamos hablando ahora de.
Acuérdate de las de Marvel, eran ciento y pico mil. 101 mil, o sea, acuérdate.
Sí, sí, millones, pero es que estamos hablando del presupuesto, fue un cuarto de millón de dólares.
Nada.
Entonces, claro, exponencialmente la cantidad de dinero que hizo esa película fue absolutamente espectacular.
Sí, sí.
Tanto que, obviamente, claro, la Universal ve el filón y dice, vamos a hacer películas aquí de Frankenstein hasta que se acabe el filón.
Y la segunda que hizo fue en el año 35, que fue La novia de Frankenstein, donde James Whale repitió como director, al igual que Karloff, mientras que Elsa Lanchester realizó dos papeles, la novia del título y la propia Mary Shelley, que aparece al principio narrando la historia. El éxito de la película anterior permitió a Universal aumentar el presupuesto hasta casi ya el millón de dólares, 950.000 fueron exactamente. 8 años después ya había recaudado 2 millones, lo que abrió la puerta a otras entregas y a una especie de universo cinematográfico poblado por vampiros, licántropos, monstruos, brujas, momias y otras criaturas.
Sí, ahí Universal vio el filón y dijo, vamos a comenzar aquí a hacer pelis de todo lo que pillemos.
De todo lo que haya.
En realidad, la gran crítica dice que La novia de Frankenstein es incluso mejor película que la primera del Dr. Frankenstein. Uh-huh. Por el juego precisamente con el tema de la mujer, etcétera, etcétera, que fue una forma como de perfeccionar la historia. Los grandes críticos dicen que incluso la segunda genera o es mejor película de la primera. Uh-huh. Bueno, esto va.
Y en el 39 se estrena La sombra de Frankenstein. James Whale aquí ya fue sustituido en la dirección. Supuso la última interpretación de Karloff como el monstruo debido a la incomodidad del maquillaje y las pesadas botas de plataforma que le provocaban problemas de salud. Además, pensaba que la franquicia había llegado ya a su fin tras la marcha de James Whale. La película permitió a Bela Lugosi resarcirse de no haber participado en la primera entrega, interpretando al siniestro herrero Igor. Basil Rathbone dio vida a Wolf von Frankenstein, hijo de Henry Frankenstein, que regresa al castillo paterno para reivindicar sus experimentos. El argumento inspiró claramente la hilarante versión de Mel Brooks, el jovencito Frankenstein del año 74. Bueno, ya es la tercera, ya se van viendo cambios.
Comienza a haber problemas creativos también, comienza a haber pues eso, diferencias creativas entre unos y otros. James Whale sale, Bela Lugosi, que no había conseguido entrar al final, entra, porque claro, hay dinerito de por medio y sí. Tal, y bueno, pero bueno, la cosa no acabó aquí. Llega un momento en que Karloff ya lo deja porque dice, mira, ya está aquí, sí. Y entonces entra Lon Chaney en el fantasma de Frankenstein. Lon Chaney sustituye a Boris Karloff como el monstruo, mientras Bela Lugosi repite como Igor. Uh-huh. Y ahí, pues bueno, tuvieron también problemas, pues Lon Chaney tuvo problemas con una reacción alérgica al maquillaje, y curiosamente es el único actor que ha interpretado a todos los monstruos clásicos de la Universal. Porque Lon Chaney hizo El hombre lobo, hizo Drácula, y hizo Frankenstein y hizo La momia. Todos en algún momento han pasado por su cara. Lon Chaney era como el Robert De Niro de aquella época y pasaba por todos los palos y lo tocaba todo. Con esta película la Universal llevó al monstruo por el camino de la serie B, lo que no significa necesariamente algo negativo, sino que, digamos, había un cambio de estrategia. Hacer presupuestos más pequeños, películas que aumentaban las posibilidades de beneficio y de negocio. Hacer películas de 200 mil dólares.
Bueno, películas baratillas, y dices, bueno, si con 200 mil dólares pego el pelotazo de 15 millones de dólares, oye, pues todo eso que me llevo de beneficio.
Y me, por supuesto, bien. Y entonces, pues ahí, a partir de ahí, pues después del Fantasma de Frankenstein, hacen Frankenstein y el Hombre Lobo.
Sí, un año después, en el año 43. En un principio, la productora quería que Lon Chaney Jr. interpretara a ambos personajes. Sin embargo, el exceso de trabajo y el laborioso maquillaje lo hicieron inviable. Bela Lugosi asumió entonces el papel del monstruo que ya había estado a punto de interpretar en el año 31. Los productores desconfiaron de su dicción, eliminaron casi todas las frases de la criatura y Lugosi además sufrió un colapso por agotamiento durante el rodaje.
Que verá, Lugosi, estamos hablando del tipo que había triunfado. Ojo. Y había empezado toda esta historia en el 31 con Drácula. El Drácula, sí, del 31 es Bela Lugosi.
Hola.
Y entonces... Uh-huh. Ahora, en este caso, pues vuelve a entrar en esta historia, pero ¿qué pasa? Bela Lugosi tenía un acento húngaro muy raro para ellos. Entonces, claro, para hacer de Drácula, pues les iba fantástico.
Claro.
Porque tenía este, claro, punto así, sí, como, sí, raro, uno,
claro,
de, bueno, de Transilvania, ¿no? Pero claro, para hacer de monstruo y tal, lo que hicieron fue eliminarle las líneas de diálogo y que solo hiciera ruidos raros.
Sí.
Y bueno, es un poco... Pero bueno, es lo que decimos, ¿no? De que llega un momento en que el negocio es, va, venga, vamos a seguir haciendo pelis.
Y entonces hacen en el año 57 La Maldición de Frankenstein.
Que esto es ya otra productora que no es Universal, sino que aquí ya nos hemos ido a la Hammer, a la productora británica. Entonces, pues Universal ya ha quemado todas las naves, ahí ha quemado todo el material y los ingleses se ponen a hacer sus propias versiones en color y con Stanley Fisher y Peter Cushing en las películas. Entonces, claro, nos hemos metido ya en los 50 y durante todos los 60 seguirán haciendo películas. En este caso, la primera de esa tanda de la Hammer en color será La Maldición de Frankenstein. Y ya estará, pues eso, Peter Cushing encargará al Dr. Victor Frankenstein, que narra su historia desde la celda donde espera su ejecución. Christopher Lee interpreta al monstruo. O sea, aquí ya tenemos otro clasicaco. Y con un presupuesto de unos $260,000, similar al de Dr. Frankenstein del 31, recauda $8 millones solo en Estados Unidos y, por tanto, genera una saga nueva en la que Peter Cushing ofrece una de las mejores versiones de El Barón.
Bueno, pues ahí está. Y esto era en el año 57 y en el año 58 se estrena La Venganza de Frankenstein, que también está dirigida por Terence Fisher. Mostró a Peter Cushing repitiendo como el doctor, que escapaba milagrosamente de su ejecución anterior. El guionista se sorprendió cuando el productor le pidió otra entrega, pese a haber matado al protagonista. ¿Hola? Ante sus dudas, el productor respondió: ya se te ocurrirá algo.
Y se le ocurrió. Pero bueno, pues eso, hicieron. Pero es que después ha habido tanta historia con el Frankenstein. Frankenstein versus Baragon. La versión japonesa de Frankenstein.
En el año 65.
También conocido como Frankenstein Conquista del Mundo. Dirigida por Ishihiro Honda, con Nick Adams, que encabezó un reparto lleno de estrellas japonesas. El argumento mezcla lagartos gigantes, los famosos Baragons, doctores nazis que manipulan el corazón del monstruo original, chicos salvajes, bombardeos atómicos y kaijus de rigor, obviamente los kaijus, los Godzillas, ¿vale? Famosos. Fue una coproducción entre Japón y Estados Unidos basada en una idea de los guionistas de el Star Trek y la Twilight Zone original. Recaudó más de $90 millones solo en Japón.
Bueno, aquí yo creo que ya está la cosa un poquito ya.
Hombre, aquí ya es. Bueno, aquí ya es sacarle pasta a la historia y ya está. Tanto es así que llega un momento en que Frankenstein se convierte en una broma. Sí. Y Mel Brooks era el mejor haciendo bromas. Era un tipo que dice, bueno, aquí lo que hay que hacer ya, se está cociendo la comedia.
Bueno, aquí Tony Herrero se está refiriendo al jovencito Frankenstein del año 74, como bien dice, dirigida por Mel Brooks. Es una parodia de las películas de la Universal, pero también un homenaje a la novela de Mary Shelley. Brooks insistió en rodarla en blanco y negro, algo inusual en los 70. Gene Wilder interpretó a Frederick Frankenstein, pronunciado Frankenstein.
Profesor Frankenstein.
Sí, nieto del famoso doctor. Peter Boyle fue el monstruo, aunque Marty Feldman robó gran parte del protagonismo como hilarante Igor. Gene Hackman tuvo un recordado cameo como el anciano ciego que acoge al monstruo. Con un presupuesto de casi 3 millones de dólares, recaudó más de 85 millones, convirtiéndose en un éxito de taquilla y en una película de culto.
Sí, es que el jovencito Frankenstein, incluso los que no la hemos visto, pues yo no la he visto entera, pero yo he visto trozos porque es absolutamente mítica. El momento, pues eso, pues de Igor con los caballos y el relincho y el trueno y el no sé qué. ¿Quién no sabe eso? Los cuatro chistes malos del jovencito Frankenstein.
Bueno, y cerramos este ranking con, como hablábamos al principio, Frankenstein de Mary Shelley del año 94, dirigida por el grandísimo Kenneth Branagh. Ojo, que yo también me gusta mucho. Me gusta Frankenstein de Kenneth Branagh y también me encanta Hamlet de Kenneth Branagh. ¡Qué maravilla! Son dos películas maravillosas. Está dirigida, pues, como hemos dicho, por Kenneth Branagh, que también interpreta a Víctor Frankenstein. Contó con Robert De Niro como el monstruo y Helena Bonham Carter como Elizabeth. Se estrenó 2 años después de El Drácula de Bram Stoker de Coppola, quizá en un intento de resucitar a los clásicos de la Universal. Con un presupuesto de 45 millones de dólares, recaudó 112. Aunque la crítica estuvo dividida, es una de las adaptaciones más fieles al libro de Shelley y de las primeras en mostrar a un monstruo que habla con normalidad, como en la novela. A diferencia de otras versiones, no se limita a gruñir ni huye del fuego, aterrorizado, como ocurrió con Tarzán o Conan. Hollywood había minimizado injustamente el intelecto del monstruo de Shelley a lo largo de los años. Sí que es verdad que los Frankenstein de los años 30, de los años 40 y tal, gruñe.
Sí, sí, o sea, gruñe. Se olvidan de toda la parte de la novela en que él escribe lo que ocurre y va detrás de él y le pregunta y le...
Porque en la de Guillermo del Toro no gruñe, tiene unos diálogos bastante... Y tiene mucha memoria también y mucha cabeza. Pero también la de Guillermo del Toro se ve muy bien cómo aprende a hacer todo eso.
Sí, sí, y en el Frankenstein de Kenneth Branagh también está todo ese proceso de aprendizaje, porque es lo que pone en la novela, que es que él aprende a hablar.
Exacto. Eso
que es todo lo que, digamos, en todas las antiguas había quedado totalmente fuera.
Bueno, y con esta maravillosísima película de Kenneth Branagh, preferida de Tony Herrero, yo, como he dicho, tengo el corazón partido, como dice Alejandro Sanz, vamos a despedirnos de vosotros, como siempre. Ya nos vemos en noviembre, porque la semana que viene hay pleno. Así que el siguiente programa ya será el 6 de noviembre, ya será noviembre, ya hemos cambiado la hora, entiendo que ya hará frío, pero por eso, como hará frío, apetecerá mucho ir al cine. Así que sed buenos, id al cine y nos escuchamos la semana que viene. Buenas noches, Tony Herrero.
Buenas noches, Volved el Frankenstein de Guillermo del Toro y regresad al Frankenstein de Kenneth Branagh.
Sí.
Con esta maravillosa música de Patrick Doyle.